Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Si estudias en educación extraescolar, esta información puede ser de tu interés.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendiendo en Casa. Mi nombre es María Fabiola Gómez Vic. Me acompaña
Gloria Duviges Moreno.
Somos tutoras del programa de educación primaria extraescolar PEAC. Y en esta sesión desarrollaremos la lección
Expreso mis sentimientos.
En ella aprenderán de forma integrada los temas de las áreas de comunicación y lenguaje,
matemática,
ciencias naturales y tecnología
y ciencias sociales.
Si en su casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. Le motivamos a poner atención. Expreso mis sentimientos. Las personas a lo largo de nuestra vida experimentamos variedad de sentimientos que tienden a manifestarse constantemente. Los sentimientos nos hacen humanos, nos hacen personas y por ello comprender su significado y los tipos de sentimientos ayudará a comprendernos mejor a nosotros mismos. En esta sesión usted aprende aspectos personales que le sirven para fomentar su desarrollo integral. Los sentimientos que se experimentan ante distintas situaciones pueden ser agradables o desagradables. Las funciones de nuestros sentidos, los sentidos son los encargados de hacernos ver, escuchar, olfatear, saborear y tener sensibilidad. Clasificar las palabras por el número de sílabas. De igual manera, a identificar las antenas.
Muy bien, ahora pasamos al arte de cocinar. La comida tradicional de nuestro país es parte de la cultura de los pueblos, que se transmiten de generación en generación. Fabi, ¿sabía que en Guatemala existe una variedad de platillos tradicionales con exquisitos sabores?
Claro que sí. Cuando pienso en la comida tradicional, me recuerdo de aquellos sabores y de aquellos olores tan deliciosos de nuestro país, porque cada uno tiene una forma única y diferente de prepararse.
Tiene razón, Fabi. Acompañe, y usted también en casa, a realizar un viaje imaginario por los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Ahí encontramos platillos deliciosos que prepara la cultura xinca. Encontraremos variedad de hierbas y flores, como el bledo, macuy, chipilín y loroco.
Las hierbas son deliciosas y nutritivas. Me hacen recordar aquel delicioso sabor del tamalito con chipilín. ¿Y qué me dice de los frijoles con chipilín, señor Gloria? Su olor es inconfundible.
¿Y qué me dice de un delicioso arroz con chipilín? Le comento que también acompañan el platillo con ticuca y la tortilla rellena de loroco y queso.
¡Qué delicioso! Gloria, cuénteme, ¿y de dónde es usted?
Soy de Quetzaltenango.
¿Y qué platillos típicos preparan para un evento especial o una reunión de familia?
Bueno, en mi familia y en mi pueblo, el plato típico tradicional es el pepián. Y cuando tenemos alguna reunión familiar, la cocina despide ese olor delicioso que activan mis recuerdos de infancia, donde jugaba en el patio, y la familia se reunía a conversar alrededor del fuego.
¿Qué sentimiento le provoca a usted ese olor a pepián?
Un sentimiento de alegría, porque sé que la familia se reúne para un evento especial, y también sentimiento de tristeza, porque ahora que vivo en la ciudad de Guatemala, me hace falta el compartir con toda la familia.
Hace un momento usted nos compartió sus sentimientos con referencia a los alimentos que se preparan en su familia.
Así es, Fabi.
Muy bien, le comento que los sentimientos son estados de ánimo que experimentamos ante situaciones agradables o desagradables. Los sentimientos determinan cómo una persona reacciona ante distintos eventos. En cambio, las emociones son de reacción rápida. Hagamos un ejemplo. A ver, señor Gloria, ¿qué hace usted cuando ve un perro que le quiere atacar en la calle?
Pues salir corriendo y buscar otro camino para evitar que el perro me lastime.
Exacto, ese es el ejemplo. Salir corriendo es una acción rápida, es algo que no dura, por eso se llaman emociones. Pero los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones, porque implican la toma de conciencia y la valoración de la emoción. Algunos sentimientos son tristeza, miedo, frustración, ira, culpa, felicidad, alegría, amor, gratitud, esperanza. Ahora vamos a hacer unos ejercicios cortitos. Yo le digo los ejemplos y usted me dice qué sentimiento le genera. Imagine que está compartiendo un almuerzo con su familia, donde vive. ¿Cómo se siente?
Alegre, muy bien.
Ahora recuerde por un momento a una persona que ha hecho mucho por usted y que le ha ayudado en aquellos momentos más difíciles de su vida. ¿Cómo se siente?
Pues agradecida.
Exacto. Y hagamos una última. Dígame usted cómo se siente cuando ve una persona con la que ha tenido fuertes diferencias y al verle le desagrada.
Pues muy enojada.
Tiene toda la razón. ¿Se da cuenta? Los sentimientos tienen una durabilidad en el tiempo. Y estamos integrados justamente de eso, de emociones y sentimientos. Parte de nuestro conocimiento personal es reconocer lo que sentimos, señor Gloria.
Muy bien. Los sentidos son una ventana de comunicación con todo lo que nos rodea. A través de los sentidos podemos oler los tamalitos de chipilín, saborear el arroz con chipilín y toda aquella variedad de alimentos que permiten que nuestro cuerpo obtenga la energía necesaria para su funcionamiento. Los seres humanos tenemos 5 sentidos, los cuales son...
¿La vista?
Con el sentido de la vista podemos observar tamaño, color, forma y ubicación de las cosas que nos rodean.
¿El oído?
Nos permite escuchar los sonidos que nos rodean.
¿El olfato?
Es el sentido con el que percibimos los olores. Fabi, ¿recuerda el platillo típico de Quetzaltenango?
Claro que sí, es el pepián. Un platillo que tiene un olor característico a pepitoria, porque este es el ingrediente importante del platillo. Es un platillo que se sirve bien caliente, por lo que se debe tener cuidado al servirlo para no quemarse las manos.
Exacto, Fabi. Tiene razón. En el comentario que comparte, ahora continuemos descubriendo la función de los sentidos que hacen falta. En nuestra piel tenemos un sentido llamado
tacto.
Se encuentra en toda nuestra piel y nos permite reconocer si es blando o áspero lo que tocamos, si hay frío o calor, por ejemplo, lo caliente del platillo del pepián. Recuerda que inicialmente hablamos del arroz con chipilín con un sabor exquisito. Exacto, ese es el sentido del
gusto.
El que diferencia los sabores se encuentra en la lengua, donde percibimos los sabores dulce, salado, amargo. ¿Cómo percibe usted el sabor del arroz con chipilín, Fabi?
Saladito y con ese característico sabor del chipilín.
Bien, le invitamos a que en casa usted realice ejercicios. Por ejemplo, toque las diferentes superficies y sienta la textura. Y también perciba los diferentes sabores de las comidas que se preparan en su familia.
Nuestros sentidos nos permiten la comunicación con el exterior. Y el sentido de la vista sirve para observar cuidadosamente a detalle formas, tamaños, distancias y para poder comprender palabras. Las palabras están compuestas por sílabas. En este sentido, aprenderá que las palabras se pueden clasificar por la cantidad de sílabas que contienen. Las palabras con una sílaba se llaman
monosílabas.
Exacto. Entre estas palabras están
pan, sal, sol.
Muy bien, Gloria. Las palabras trisílabas contienen
3 sílabas.
Y entre ellas está
olfato.
Y si lo contamos, vamos a contabilizar 3 sílabas. Olfato. Pero también tenemos las palabras bisílabas,
que son las que llevan 2 sílabas.
Y entre ellas podemos ejemplificar la palabra vista o también
tacto.
Exacto. Y las palabras que tienen 4 sílabas, ¿cómo se llaman, Gloria?
Se llaman tetrasílabas.
Exacto. ¿Podría darnos algún ejemplo de estas palabras?
Tamalito.
Ay, ya me despertó el hambre. La palabra que tiene 5 sílabas se llama
pentasílaba.
Y entre ellas vamos a sentar a su querido
Quetzaltenango.
Muy bien. En casa usted puede preparar las palabras en sílaba y recordar si son estas, monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas o pentasílabas. Usted puede buscar en el periódico, en algún cuaderno, en algún anuncio de televisión.
Muy bien, ahora trabajemos con las centenas. En nuestro sistema de numeración vamos a escribir cantidades de tres cifras, por ejemplo, el número 125. Para ubicarlo vamos a colocar el 5 en la posición de las unidades, el 2 en la posición de las decenas y el 1 en la posición de las centenas.
Pero tengo una duda, Gloria.
¿Sí?
¿El 5 va a la derecha o a la izquierda?
No, el 5 lo comenzamos nosotros a escribir hacia la derecha, para la izquierda.
Ah, para poder ir escribiendo 125 unidades,
decenas
y centenas.
Correcto.
Ah, bueno.
Veamos el orden. Iniciemos con las unidades, luego las decenas y por último las centenas. Recordemos que el orden en matemática es importante, porque posteriormente servirá para realizar otras operaciones como la suma. Ahora le toca practicar en casa. Puede pedirle a alguna persona que esté cerca de usted que le escriba varias cantidades de tres cifras y después las ordena correctamente. Recuerda la posición de unidades, decenas y centenas. En esta sesión, usted aprende que un sentimiento es un estado de ánimo.
Cada uno de nuestros sentidos tienen una función.
Las palabras se clasifican por el número de sílabas.
En matemática, el orden es importante.
Muy bien, la sesión ha finalizado. Los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerde quedarse en casa y atender las recomendaciones para su cuidado personal y de su familia. Juntos
saldremos adelante.
Riapij katsehoshik ubi coronavirus kunamru kun ohratam karakitahik ruk ri awishlab riqaq riqoshom kulakh karakitahik aretaq kiqariqib kuk riwinaq katishnabik kakiban riqhob wekana weqoshomri hat paricentro de salud kochanakaj.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Jóvenes y compañeros, mi nombre es Guadalupe Vázquez López, tutor del programa de educación primaria extraescolar. Impartiré la clase de figuras geométricas. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de percepción y atención. Las figuras geométricas son tridimensionales, la cual sus características son superficie plana que limita el cuerpo geométrico. El vértice son los puntos donde se unen dos o más líneas. Las aristas, las líneas que se forman cuando se unen dos caras de un cuerpo geométrico. La base donde se apoya el cuerpo geométrico. Tenemos las figuras, las cuales corresponden a un cubo. El cubo tiene seis caras. También consta del cubo con 12 aristas y un número de vértices que son 8. También contamos con la pirámide que tiene 4 caras, 6 aristas y 4 vértices. De igual manera vemos la figura geométrica del prisma que consta también de 6 caras, 12 aristas y tiene 8 vértices. Y por último, el cilindro, que también corresponde a tener un número de caras que es de 3, número de aristas que son de 2 y el número de vértices no cuenta el prisma con las mismas. Con esto estoy terminando el tema de las figuras geométricas. Recuerden lavarse las manos. Juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, pasemos al menos 20 minutos con cada uno de nuestros hijos haciendo actividades que disfruten. Ellos pueden escoger la actividad que desean realizar, pues la oportunidad de elegir aumenta su confianza en sí mismos y estrecha nuestra relación con ellos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Esta es su sección Formación Emprendedora. Mi nombre es Araceli Cuyán, del Ministerio de Educación, del programa CEMUCAF. Si usted tiene algún joven con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar el área de atención, creatividad y emprendimiento. Hoy trabajaremos las características emprendedoras personales. Y comenzando con el tema, tenemos las metas. ¿Qué metas tienes en tu vida? ¿Será que te propones tú cada día que te levantas una meta nueva? ¿O todos los días que pasan son iguales y sientes que la semana, los años se te pasan? Es momento de detenernos y de crear una meta. La siguiente característica emprendedora es planificar. Hacer un listado de actividades de qué es lo que necesitas hacer para llevar a cabo también tu meta. Otra característica de todo emprendedor es buscar oportunidades. Tener esa iniciativa para encontrar siempre esa oportunidad de negocio que tú puedas hacer. También es importante reconocer que siempre va a existir un riesgo, que no todo es fácil, pero sin embargo el riesgo debe ser moderado. Todos tenemos estas características emprendedoras personales. Lo que necesitamos es identificar cuál de ellas la tenemos más débil. Ahora es tu turno. Necesitas buscar cuál es tu meta principal. Tienes que buscar en tu interior. Busca ese desafío, esa meta que quieras cumplir. Algo novedoso que quieras hacer. Algo que quieras cambiar. No olvides siempre informarte acerca de cómo poder lograrlo. Planifícalo lo más que puedas. Y sobre todo, no esperes a que la oportunidad llegue a tu casa. Recuerda que necesitamos buscar las oportunidades. Y recuerda, lavarte bien las manos con suficiente agua y jabón. Y si no tenemos en casa, pues podemos utilizar gel a base de alcohol. Utiliza siempre tu mascarilla y sobre todo, cuídate mucho. A ti, a tu familia, a todos tus seres queridos. Cuidémonos todos. Cuidémonos como una gran familia. Cuidémonos como una sola nación, Guatemala, porque juntos saldremos adelante.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos al programa Aprendo en Casa. Mi nombre es Rosa Jacinto, soy representante de Extraescolar. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es para primera etapa. Si usted tiene un adulto con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de memoria, atención y relación. El arte en todo lo que hacemos. Desde la aparición del hombre, hemos sido testigos de la increíble capacidad creadora y creativa del ser humano. El arte se integra naturalmente, tanto en la vida cotidiana como en las prácticas espirituales. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Las composiciones visuales están presentes en las actividades cotidianas. Usamos la concepción natural del ser humano para crear formas en el espacio, texturas, ambientes, creaciones en los telares. Las profesiones artísticas utilizan líneas, patrones, texturas y formas. La composición visual es el ordenamiento de los elementos visuales, los puntos, las líneas y la textura para crear un efecto de orden y unidad. La línea, quizás no lo sepas, pero estamos rodeados de infinitas líneas, visibles e invisibles. Las utilizamos para andar, comer y tienen diversidad de aplicaciones. Cualquier línea es en realidad una sucesión infinita de puntos en el espacio y estos están interrelacionados entre sí. El espacio no solo se refiere a la fuerza que ocupa un objeto en el aire, sino también el mismo objeto que ocupa el espacio. Es un elemento físico efectivo, es sensible, es expresivo y también lo utilizamos cuando desarrollamos la danza. En esta disciplina se trabaja el espacio ya que se ocupan ciertos lugares en el escenario para manifestar un contacto directo con el público. Las vestimentas, la mirada y el desplazamiento, la atención se centra en la danza. La forma está delimitada por líneas que al unirse entre sí establecen áreas. Podemos verlos en diversos objetos como las pelotas, que serían círculos,
cuadrados, como podría ser la mantilla en la que vamos a recoger las tortillas, en nuestros lápices, que pueden ser triangulares, hexagonales, largos, cortos. Asimismo, podemos ver que estos tienen texturas. Estas son propiedades de una superficie que pueden ser vistas o sentidas. Pueden ser blandas como una gelatina, suaves como un borrador, ásperas como un bloc, lisas como los vasos en los que nosotros tomamos el agua. La armonía. Las artes plásticas trabajan el color y la música. Ambas disciplinas han creado reglas para el manejo de estos elementos. La organización de los elementos nos provee la naturaleza, el color y el sonido. El equilibrio se ve en la estabilidad y el balance que hay entre elementos que forman una composición artística. Tienen que ver con las propiedades que hacen que una obra de arte resulte agradable y armoniosa. Como puedes ver, existen diversos tipos de principios de composición y debemos de ubicar un punto focal en el espacio para atraer la vista. Todos los elementos giran alrededor de él para darle importancia y manejar adecuadamente el contraste. Evita que la composición se divida en dos partes iguales. Ahora vamos a practicar en casa las artes visuales y para ello vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cazar elementos y vamos a ver qué elementos hay en nuestros hogares para ver visualmente si estos pueden ser vistos en el tema que acabamos de ver, que es el arte en todo lo que vemos y en todo lo que hacemos. Lávate las manos, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Mejnasá junkias redes sociales chetzi, che errauxikta, junam kanaje kajal putzi, katalkan pauchan.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Esta es su sección de formación emprendedora. Mi nombre es Araceli Guyán, del Ministerio de Educación, del programa CEMUCA. Si en casa usted tiene algún joven con discapacidad, este contenido le puede reforzar en percepción, creatividad y emprendimiento. Para hoy vamos a trabajar el segundo tema, que se refiere a las características emprendedoras personales. Se recuerda que ya habíamos trabajado algunas, como las metas, como la información, la planificación, la búsqueda de oportunidades y los riesgos. Para esta ocasión vamos a hablar sobre la excelencia. Cada vez que nosotros hacemos algo, debe ser de una forma excelente, con calidad. Si tú quieras entregar algún producto, debe ser siempre con calidad. Y sobre todo, cumplir con tus compromisos. ¿Te ha pasado que alguien te dice, le voy a entregar su producto mañana? Y al día siguiente, perdone, no lo tengo listo o se me olvidó. Bueno, en fin, nosotros debemos cumplir con los compromisos que tengamos con nuestras personas o con los clientes o con cualquier actividad que usted quiera hacer. Ser persistente. Esta es una de las características emprendedoras personales muy importante porque el ser persistente nos ayuda a que no nos demos por vencidos por nada del mundo. Debemos seguir adelante, debemos de dar cada vez un paso hacia adelante, ser persistentes. La otra característica es tener autoconfianza. Confía en ti mismo. Nosotros confiamos en ti. Sabemos que tú puedes lograrlo, que puedes hacer todo lo que tú te puedas proponer, pero debes creerlo también. Debes tener esa autoconfianza de que lo puedes realizar. Otra de las características es buscar redes de apoyo. Muchas veces queremos hacer las cosas solos, pero necesitamos buscar un apoyo, alguien que nos pueda orientar, que nos pueda guiar. Esas son las redes de apoyo. Y estas serían las características emprendedoras personales que todos tenemos, que tú las tienes o que las puedes desarrollar. Hay algunas características que las tenemos dormiditas por ahí, pero es importante que cada día trabajemos en ellas, sobre todo en la principal, que es la meta. ¿Recuerdas de la meta? Bueno, ¿cómo vas con esa característica? ¿Te recuerdas que hablábamos que lo principal era que nos pusiéramos una meta para decir yo quiero lograrla en determinado tiempo? Comienza con algo pequeñito, con algo que tú puedas ver que puede tener un cambio positivo y un cambio rápido. Que tú puedas notar, lo puedas realizar en corto tiempo. Y así tú puedes buscar y modificar y puedes ayudarte a ti mismo a corregir estas características. Recuérdate que todas las tenemos. todos podemos ser emprendedores. Cada día que nosotros nos levantamos, emprendemos algo nuevo. Lo que hace falta es ponerle un nombre, porque cada actividad que tú tienes que hacer, esa es tu meta, pero necesitamos ponerle ese nombre. Busca cuál es tu meta diaria, busca cuál es esa actividad importante que tú tienes que hacer. Y cuando tú la logres detectar, vas a poder aplicar cada una de estas características que hemos hablado en este tema. Unamos todas esas características, unamos todo en un solo ser, en tu ser, en la persona que tú quieres ser, en la persona que tú puedes llegar a ser. Y yo sé que quieres buscarlo no solo para tu beneficio, sino para el beneficio de tu familia y de todas aquellas personas que están a tu alrededor. Yo te invito que empecemos a identificar cuál de estas características emprendedoras personales tenemos débiles. Así que te invito a que hagas tu listado, logres identificar tu característica más fuerte y también tu característica más débil, para que la puedas solventar o que la puedas mejorar. Ahora bien, ¿cuál es la tarea que te toca hacer con las características emprendedoras personales? Yo te invito a que hagas un listado, identifiques la principal de tus características. Ve cuál es la que tienes más fuerte. Busca también cuál es la que tiene más débil y empezar a trabajar en ello. ¿Quieres hacer un cambio? Es momento de trabajar. ¿Quieres mejorar no solo económicamente, sino que personalmente? Pues es momento de hacerlo. Es momento de hacer ese cambio. Es momento de mejorar en familia. Es momento de mejorar como guatemalteco. Bien, eso es todo por el tema de hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Y recuérdate lavarte siempre bien las manos con suficiente agua y jabón. Y si no, podemos utilizar un gel a base de alcohol. Utiliza tu mascarilla y sobre todo, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio educativo. Mi nombre es María Fabiola Gómez, del programa de Educación Primaria Extraescolar. Y hoy aprenderemos sobre la forma de relajarte con ejercicios de respiración para controlar los nervios en una entrevista de trabajo. Te motivo a poner atención. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de lingüística y atención. Pongámonos en marcha. En algún momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de solicitar un trabajo. La entrevista de trabajo es una reunión que tenemos con la persona que nos puede emplear. En la entrevista de trabajo debemos mostrar las habilidades que tenemos. Por ejemplo, sé coser muy bien, puedo cocinar muy bien, puedo hacer las mezclas, me salen muy bien los pasteles y también damos a conocer nuestras cualidades. Soy honrada. Me gusta aprender, nuestros valores también, responsable, respetuoso. A muchos de nosotros, una entrevista de trabajo nos pone muy nerviosos. El nerviosismo produce cambios en nuestro cuerpo y podemos sentir que nuestro corazón late más rápido. Sudamos más, nos duele el estómago, tartamudeamos o nos dan otros síntomas. Para ello, quiero enseñarte a realizar unos ejercicios para relajarnos antes de la entrevista. Hagamos el primer ejercicio. Coloco mi mano en el estómago y el otro en el pecho. Exhalo profundamente por la nariz e inflo mi estómago. Nuevamente hago el ejercicio, exhalo y ahora inhalaré el aire por la nariz. Suavemente, muy bien, lo has hecho muy bien. Este es el primer ejercicio que puedes hacer. El siguiente ejercicio lo puedes hacer de la siguiente manera. Colocas tu dedo índice sobre la fosa nasal derecha y respiras en la fosa nasal izquierda. Lentamente respiras, inhalas, exhalas. De nuevo, hagamos el ejercicio. Inhalas, exhalas. Existe un tercer ejercicio que es muy importante también para que puedas oxigenar tu cuerpo y estar en la entrevista de trabajo muy tranquilo, muy tranquila. Coloca tu mano frente a tus ojos y respira profundamente por la nariz. Inhala, exhala. Nuevamente, inhala, exhala. Estos ejercicios son muy buenos para tu salud. También es aconsejable que los hagas por la mañana al levantarte y antes de dormir, para dormir relajado. La sesión ha finalizado. Gracias por escucharnos. Los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerda quedarte en casa y atender las recomendaciones para tu cuidado personal. También recuerda lavarte las manos.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.